Llegó el momento de escuchar La Hora 9 por Nacional FM con Ángel Sierra Yarza y Janet Cepeda.
Muy buenos días a toda la audiencia, a todos los que nos escuchan. Gracias Janet y Ángel por esta invitación. Para mí es un honor estar nuevamente aquí en este programa y estar en el canal Ser TV. Y también un cordial saludo a toda la familia fronteriza, a todos los muchachos que se mantienen en las bases binacionales, en las lanchas en este momento, haciendo labores de interdicción marítima, y todos los que están en este momento trabajando por la ciudadanía, por los panameños y los extranjeros que se mantienen dentro del territorio nacional.
Hay varios temas, pero obviamente quisiera empezar con el tema migrantes. Creo que ya en algunas entidades han dicho que han bajado un poco la cantidad de migrantes. No es una tarea fácil, señores. Recuerdo a usted que hace poco mencionaba el área de por Puerto Valdía, la gente ya va a Satsuro, pasaba por Cabo Tiburón, han cambiado los escenarios. ¿Cuál es la realidad en estos momentos ante una situación que ustedes no solamente atacan a maleantes que quieran robarle a ellos, sino que también son la primera cara amigable de un migrante que le ha pasado difícil y lo primero que ve es a un Senafrón que le dice aquí hay seguridad y aparte de eso, atención?
Sí, nosotros desde 2016 que se acrecenta esta situación de migrantes irregulares en grandes cantidades. Iniciamos 2016 con 24 mil personas pasadas al año. El año pasado cerramos con 248 mil y este año ya vamos por encima de los 172 mil aproximadamente cruzando por la selva del Darién. Lo que decías anteriormente eran rutas más fáciles, eran rutas marítimas, como en este caso era Puerto Valdía y Jaque. Hicimos operaciones para controlar estas entradas clandestinas por mar y a partir del 2016 es que entran entonces las rutas por la selva. Algo inverosímil porque Darién al final no es una ruta de nada. Darién es un parque nacional compuesto de selva virgen, con más de 266 kilómetros de selva virgen que compartimos de frontera con Colombia. Y la acción inescrupulosa de los grupos delincuenciales, de tanto panameños y colombianos, de meter a la gente en la selva, pues es lo que hoy en día tenemos esta gran calamidad, a pesar de que nosotros hacemos esfuerzos de llamado de atención. Trabajamos con el sistema de Naciones Unidas, les pedimos a ellos que desde Sudamérica no permitan que la gente entre a la selva, y de igual manera pues aquí en Panamá el gobierno nacional hace esfuerzos grandísimos para poder hacer este control, pero en la selva uno no puede detener a nadie y decirle te voy a devolver cuando tú has caminado 3 días, vienes con un niño de 1 año, vienes embarazada, vienes con una señora que sufre de diabetes. Entonces es un problema o una situación que nosotros ahora estamos contrarrestando para desincentivar la migración irregular a través de acciones de propaganda nuestras. Con el gobierno de Estados Unidos también estamos trabajando y solicitándole pues también al gobierno colombiano que haga lo propio y al sistema de Naciones Unidas. En este sentido, lo que estamos haciendo nosotros es combatir a las organizaciones de delincuencia organizada transnacional. Hemos hecho muchas operaciones donde hemos llevado más de 196 personas ante las autoridades competentes, y también a la vez pues trabajando en este control territorial y asegurar la soberanía nacional, como es el mandato constitucional y nuestra misión como Servicio Nacional de Fronteras.
Y es bueno destacarlo, y yo insisto, dos cosas, este no es un tema de Panamá. Panamá es un país pequeño. Si los Estados Unidos están tomando decisiones difíciles, duras, y Panamá por el contrario, a pesar de todo, como dice el director, lo sigue recibiendo porque es una situación humanitaria. Son experiencias muy difíciles. Me ha tocado ver incluso a miembros de Senafrón llorando, porque son personas preparadas ustedes, ¿no? Pero llorando de situaciones de un hombre o una mujer con sus hijos. Creo que eso es importante. Aún así, quiero reiterarle que el trabajo que hacen ustedes en la selva del Darién es de Senafrón exclusivamente. En estos momentos, me refiero para la parte de hacerle frente a los maleantes que quieren aprovecharse la situación, señor director.
Sí, nosotros, como lo he venido diciendo hace 2 semanas, después de una publicación de un medio estadounidense, nosotros tenemos el control territorial y la soberanía de Panamá. El Servicio Nacional de Fronteras no necesita de nadie para asegurar el territorio nacional, la frontera con Costa Rica, la frontera con Colombia, a pesar de que tenemos esta situación de migración irregular, que es una situación más humana que de otra índole, nosotros estamos allí y ejercemos esta labor, como tú lo has dicho y tú lo viviste en los años 90, los años 2000, cuando en comunidades del Darién y de Gunayala izaban las banderas de la FARC, celebraban Año Nuevo, hacían fiestas, grupos como el Frente 57 de la FARC, como las autodefensas en ese momento, las AUC, que hasta entraban a poblaciones y robaban. Hoy en día nadie, no se atreven a entrar a Panamá y establecerse como lo tenían en esos años, donde nosotros tenemos información tanto de inteligencia como de la comunidad, que hay presencia de algún grupo delictivo, un grupo o un actor del conflicto armado interno colombiano que trate de mantenerse permanente en Panamá. Inmediatamente nuestras patrullas, nuestros comandos de selva de la Brigada de Fuerzas Especiales y con el Servicio Nacional Aeronaval, de inmediato hacemos operaciones de infiltración, incursión, y llegamos a los puntos a verificar si es verdad o no que hay una amenaza dentro de nuestro territorio.
Y usted, director, dijo algo importantísimo. Miren, y esto yo lo percibí en los 90, a mí me llevó la FARC, tengo que decirlo. Por primera vez yo veo una colaboración de la comunidad, señor director. O sea, antes la comunidad era reacia a decir aquí hay gente extraña. Por primera vez, señor director, he notado esa diferencia de una colaboración más allá de la recompensa que puede haber por un sujeto más buscado. ¿Han logrado ustedes cimentar esa confianza por parte de la comunidad en cualquier punto? Saludo a la gente de esto es Nacional FM, Paya, Púcuro, Manené, Tucutí, todos esos lugares maravillosos en Darién que ojalá la gente pueda visitar, señor director.
Ha sido la construcción y el compromiso y análisis que nosotros tuvimos desde el 2008 cuando nace el Servicio Nacional de Fronteras. Más que enfrentar a la comunidad, más que señalarlos porque llegaban guerrilleros a estas comunidades y se abastecían de medicamentos, de comida, más que señalarlos a ellos como colaboradores de guerrillas, no, fue ganar mente y corazones, trabajar juntos, construir una, más que todo, una amistad. ¿Por qué? Porque nuestras unidades permanecen en las poblaciones 30 días, son 30 días con la gente. Entonces, ejemplo, yo llegué al Darién en 1997 con el grado de teniente. Ni siquiera había cruzado nunca el puente del Bayana.
Eso.
Hoy en día estoy aquí más de 22 años después y seguimos trabajando con la comunidad y ya formamos parte del Darién, de Gunayala, en este momento ahora haciendo un trabajo en Chepo. Y la integración comunitaria es importante y la familia fronteriza lo comprende. Nosotros tenemos un programa que se llama Sea Fronterizo, que es comunicar, atender la gente y de esta manera evaluar los problemas. Y con estos problemas comunitarios nosotros también entramos a las juntas técnicas a través de los gobernadores de Darién, Gunayala y el alcalde de Chepo, presentamos inquietudes de las comunidades y buscamos las formas de dar respuesta. Y ese trabajo mancomunado que hacemos es la confianza que revierte en cuando hay alguien que está cometiendo un delito, cuando alguien extraño está en las comunidades o está amedrentando la población, los pueblos, las veredas. Inmediatamente la gente no duda a través de nuestros programas de seguridad ciudadana, vecinos vigilantes, ganaderos vigilantes, educadores vigilantes también. Y así es que el trabajo es mancomunado y la población se siente satisfecha y ven al fronterizo como un amigo, como un hermano y no como alguien que va a reprimirlos.
Y es interesantísimo porque Darín es multicultural y claro, quiero mencionar el área de la comarca Gunayala, porque la propia Puerto Valdía, donde hay más afro, aunque es dentro de una comarca Gunayala, pero si usted va a Darín, aquellos que no han ido, va a encontrar poblaciones netamente afro, va a encontrar poblaciones netamente originarias y va a encontrar poblaciones latinas en su mayoría. Entonces, cada uno tiene su idiosincrasia, sus características, y creo que esa es parte del trabajo que están hecho, ¿no?
Sí.
Poder entenderse y a la misma vez comprender las características de cada uno de ellos, ¿no?
Sí, y trabajamos también, claro está, como lo has dicho, una diversidad de etnias, y asimismo nosotros tenemos una diversidad de compañeros que ingresan, sí, a las filas de diferentes etnias, y de esta manera nosotros también los ubicamos dentro de poblaciones que tengan los mismos rasgos sociales, culturales, y es mucho mejor la comunicación y el trabajo en equipo y el trabajo mancomunado en todas las comunidades donde el Servicio Nacional de Fronteras ejerce la labor de presencia policial.
Y generalmente uno piensa en Senafrón, la frontera con Colombia, ya sea el área de la comarca como el área de Darién, pero está el otro punto, limítrofe con Costa Rica, posiblemente una de las fronteras que si bien tiene problemas comparativamente con otras fronteras de hacia Centroamérica no es tan grave, pero sin embargo hay un trabajo mancomunado con Costa Rica, ¿no?
Sí, la frontera con Costa Rica, a pesar de que comparando las selvas del Darién por situaciones más que todo de trasiego de diferentes delitos como drogas, en su momento hubo mucho tráfico de armas, hoy en día estamos luchando contra contrabando, el tráfico de seres humanos. La frontera de Costa Rica es mucho más permeable porque tiene una cantidad de pasos, más de 300 pasos entre legales e ilegales, y de esta manera pues el trabajo para nosotros allí es un poco más quirúrgico en estar en la propia línea fronteriza para evitar que el delito transnacional pues logre sus cometidos, ¿no? Y estas economías ilícitas lleguen a los grandes capos en todas las facetas criminales que pueda haber en una frontera. Allí también nosotros tenemos, al contrario de tener tropas caminando como es en el Darién, acá en la frontera con Costa Rica tenemos más movilidad vehicular, una gran cantidad de motos del grupo de reacción inmediata motorizado, los vehículos modelo Jeep J8 que fueron entregados recientemente, 63 más a través de los programas de la Embajada de Estados Unidos, que han dado mucho resultado y están enfocados directamente en los pasos transfronterizos, más que todo ilegales, y es allí el control que ejercemos. Tenemos un centro de cooperación binacional policial auspiciado por la Unión Europea que está en el cuartel nuestro de Paso Canoas, donde hay ahí integrado unidades de la Fuerza Pública de Costa Rica, aduanas panameño, aduanas Costa Rica, Migración Panamá, Migración Costa Rica, Policía de Fronteras Costarricense y Policía de Fronteras Panameña, y hacemos un trabajo ahí holístico en toda la línea fronteriza desde Puerto Armuelles hasta arriba, hasta Guavito, hasta el Sixaola.
Que me toca también bien. Esa es la cosa buena de ser periodista, no solamente ser Senafrón. El que es periodista conoce todos esos lugares, todos los rincones, me ha tocado irlo a todos. Oiga, pero ¿sabe qué me he notado, señor director? Hay jóvenes, o sea, o padres de familia que dicen a los jóvenes, métete a Senafrón. Creo que han logrado ustedes crear una sinergia de convencimiento a jóvenes, incluso de áreas alejadas, como pensaba yo en Puerto Armuñez y todo. Dice, ¿sabes qué? Voy a entrar a Senafrón. No por entrar a Senafrón, sino para hacer una carrera profesional y de vida. ¿Qué significa eso para usted? Que como me dice, desde hace 22 años está allá en Darién, hombre. Desde que era teniente. Allá cuando era, ¿cómo se le llamaba? Policía.
Era primero, se llamaba. Primero fue la zona de policía del Darién, después se fusiona la zona de policía del Darién y la zona de policía de Cunayala y se le denomina Darkun. Darién Cunayala. Posteriormente pasa a la Dirección Nacional de Fronteras, pertenecíamos a la Policía Nacional, era una dirección más de la Policía Nacional, y al final pues terminamos siendo el Servicio Nacional de Fronteras en el 2008.
Y como le dije, jóvenes que dicen voy a hacer una carrera profesional. Oiga, Vanessa, hay que repetir ese reportaje que ustedes hicieron maravilloso, que nos trajo todo un día de esto acá por CERTV, con mucho gusto. ¿Qué se le dice al joven? Porque he notado jóvenes que tienen muchas ganas de entrar a Senafrón, como dije, hacen su carrera de vida allí.
Sí, nosotros al iniciar nuestro periodo como director general del Servicio Nacional de Fronteras en el 2019, trabajamos en la cuarta estrategia. Por un periodo de cada aproximadamente entre 3 y 4 años vamos renovando las estrategias. En este caso, la cuarta estrategia, que se denomina Renovación Institucional para la Seguridad Ciudadana y el Combate a la Delincuencia Transnacional, la parte de renovación institucional fue dirigida a crear planes muy agresivos de captación de jóvenes en todo el territorio nacional. El Departamento de Reclutamiento lo empoderamos, aumentamos las capacidades con más psicólogos, más trabajadores sociales, el personal de campo de la Dirección de Inteligencia, que tiene que hacer las visitas domiciliarias para verificar que los jóvenes pues no hayan incurrido en delitos, porque tenemos una cantidad de requisitos, que no hayan consumido droga, que no tengan tatuajes. Es muy importante para nosotros que entran sin tatuajes y durante los 30 años se deben mantener sin tener tatuajes, porque es una norma. Así es que este trabajo agresivo que hemos hecho en todo el territorio nacional y los 15 años del Servicio Nacional de Fronteras que vamos a cumplir este próximo 20 de noviembre, ha sido muy, muy fructífero en la captación de muchos jóvenes, y además ya a lo largo de los años pues hemos creado, yo le digo a todos los oficiales y a todas nuestras unidades, ya el SENAFRON no es más que una institución, es una marca. Es una marca que reconocemos ya a nivel internacional y nacional, y los muchachos les gusta estar dentro de las filas. ¿Por qué? Mucha gente del campo, porque nosotros trabajamos en el campo también. El trato que nosotros también damos en nuestros procesos de reclutamiento, la selección, la captación, es rigurosa porque el fronterizo tiene que tener la convicción de que va a estar en áreas de difícil acceso a lo largo de toda su carrera. Entonces, física y mentalmente, los jóvenes que nosotros captamos tienen que tener una condición apta para poder estar trabajando en nuestras filas. Recientemente, el día sábado, iniciamos el reclutamiento de la promoción 22 de varones, y ya llevamos más de 90 días con una promoción exclusiva de mujeres que próximamente se deben estar graduando entre el mes de septiembre. Vamos a hacer una muy buena graduación. Tenemos una gran cantidad de ministras, viceministras y directoras de entidades que van a participar de la graduación, y nos han hecho ese requerimiento de que quieren estar allí, porque es por primera vez un reclutamiento que hemos hecho de solo mujeres. Estas mujeres, estas damas, van a trabajar directamente en policía de niñez y adolescencia y en policías de acción integral y seguridad ciudadana, en estos programas que tienen que ver con la proximidad y la cercanía de las comunidades. Y bueno, los hombres, los varones, van para las compañías de combate a las amenazas transnacionales primero, ¿no? Carrera.
Aunque he visto un par de ellas que van con esas mochilotas, Dios mío, qué barbaridad.
Sí, es eso. Esa es la fortaleza del fronterizo. El fronterizo tiene una alta moral. Y a pesar de que las vicisitudes que pasamos en las áreas de trabajo, en la selva, donde las unidades, en este momento yo tengo más de 300 hombres distribuidos en toda el cordón fronterizo entre Darién y Gunayala, que llevan en sus mochilas 10 bolsas de ración, que son comida preparada para comer en el campo y no dañar la selva cortando leña, ni haciendo fogones, ni nada de esas cosas. Y ellos cargan sus mochilas con moral y van contentos siempre a hacer su turno. Y también es el valor agregado nuestro en cada momento buscar el mejor equipamiento de primera generación, los chalecos, los equipos de combate, las mochilas, las botas de alta generación, las mejores botas que hoy en día usa cualquier ejército, del ejército de Estados Unidos. Estas botas nosotros también las tenemos, uniformes que tienen una capacidad de telas expandex y que son impermeables. El trabajo mío es tener a mi gente equipada para que la calidad del servicio se demuestre ante la ciudadanía.
Director, yo le conversaba a usted sobre el tema de me comentaba, sobre el simulacro. ¿Usted va a participar en el simulacro?
Nosotros vamos a participar en el simulacro. Estamos de 9 ejercicios que hay establecidos. Nosotros, el SENAFRON, va a participar en 3. Tenemos 143 hombres y mujeres, los equipos de la unidad SAR y los equipos de respuesta inmediata, que son los que tienen que ver con la situación de cualquier desastre o riego de cualquier material químico, biológico, reactivo, explosivo o armas de destrucción masiva. Hay un ejercicio de esos, ahí vamos a estar nosotros. También los de estructuras colapsadas, que vamos a estar también trabajando con nuestras unidades caninas. Tenemos 8 unidades caninas especialistas y entrenadas también por el servicio del Sistema Nacional de Protección Civil, SINAPRO, en recuperar víctimas de estructuras colapsadas. Y todos nuestros equipos de unidades de rescate en aguas. Tenemos un ejercicio que va a ser en el río Mamoní. Ahí tenemos empeñada toda una gran cantidad de unidades nuestras de salvamento acuático. Y también en Chiriquí, en el río Chiriquí Viejo, que también vamos a estar también con personal nuestro de nuestros equipos SAR allí haciendo esta labor y intercambiando con todos los países de Centroamérica que vienen con sus unidades de USAR.
Oiga, quería hablar de otro tema. Ustedes han enfrentado la criminalidad directamente, y lo digo con refriegas que ha habido. ¿Ha sido difícil para usted cada vez que recibe un parte sobre ese tema, señor director?
Sí, lastimosamente, pues nosotros ejerciendo esta enforzamiento de la ley como funcionarios encargados de hacer cumplir las leyes, perseguir el delito, cada vez que nosotros tenemos información para levantar una operación, primero es la planeación. Para nosotros la planeación es muy importante. Analizar el terreno, tenemos de inmediato, armamos la célula de planeamiento donde hay expertos en cartografía, se estudia el clima, se ven las condiciones meteorológicas de los días donde vamos a estar trabajando, y de esta manera, pues, en su gran mayoría con ayuda de nuestros hermanos del Servicio Nacional Aeronaval, transportamos las tropas en helicópteros a los lugares donde vamos a hacer determinada operación, ya sea por tierra o por mar también. Y bueno, primero encomendar las tropas a Dios, que todos hagan el trabajo coordinado. El trabajo en equipo es muy importante. La seguridad mía me la presta mi compañero y yo le presto la seguridad a él, de tal manera de que se logren los objetivos. Y lastimosamente hay delincuentes ahí que se enfrentan a nosotros, y nosotros pues tenemos que reaccionar con todo lo que lo determina la ley y el uso limitado de la fuerza. Hay otras operaciones de patrullajes normales que nosotros hacemos en áreas donde tenemos información de que puede haber cualquier tipo de amenaza ilegal, y ya entonces la situación es enfrentamiento directo, como el último caso donde lastimosamente fallecen 3 personas de origen indígena panameños, y estamos en este momento, pues, en este caso. Anterior a esto, hace 40 días, estaba una patrulla escoltando a unos periodistas en la ruta migratoria irregular, cuando recibe información la patrulla de migrantes de origen venezolano que a un kilómetro les estaban robando. Inmediatamente la orden de patrulla cambia de estar caminando normal, viendo migrantes, entrevistándolos, a una situación entonces de una acción hacia un objetivo real y una amenaza, porque ellos decían que estaban las personas armadas. Ahí fallece una persona de origen colombiano y son capturados 2 más. Producto de todas estas operaciones, nosotros llevamos unas grandes condenas por el tráfico de seres humanos, y es propicia la ocasión para indicarle a toda persona que quiera delinquir o quiera entrar en este delito de ir a robar, violar o hacer cualquier actividad ilícita contra los migrantes, que hay condenas que hemos logrado hasta de 44 años de prisión a través del Ministerio Público, 30 años de prisión, 36 años de prisión. Y entonces, al final, ir a buscar un dinero de una manera muy, muy fácil, amedrentando gente, quitándole la ropa a las damas, nosotros no lo vamos a permitir, y es por eso que tenemos las operaciones permanentes en todas las comunidades. Y un mensaje también a todas las dirigencias indígenas, a los caciques de estas etnias, que hablen con los dirigentes de las poblaciones indígenas del área donde transitan los migrantes, de que no permitan que los jóvenes vayan a asaltar migrantes, porque las consecuencias van a ser muy, muy graves. Y también se les arma carpetillas, porque son reconocidos por fotos que presentamos, se arman las carpetillas con el Ministerio Público y posteriormente se emiten órdenes de captura, y vamos a ir a todas las poblaciones, como las poblaciones más cercanas a la ruta migratoria, Bajo Chiquito, Tuquesa, Tortuga, Canamembrillo, Sinaí, todas estas poblaciones alrededor, Villa Caleta, donde converge esta migración irregular. Tenemos órdenes de captura ya para una gran cantidad de indígenas, y lastimosamente tenemos que cumplirlas como funcionarios de hacer cumplir las leyes. Y el llamado entonces a las dirigencias indígenas y a los dirigentes: hablen con sus gente, que la gente vaya al campo, o hay otra manera de obtener dinero lícito trabajando también con los migrantes, porque se los bajan en las piraguas, les venden comida, también hacen otras actividades, ropa. O sea que hay muchas cosas que pueden obtener económicamente sin necesidad de ir a robarle a la gente en la montaña. Y es por eso que también una de las estrategias de la renovación institucional fue portar la bandera de Panamá en el lado derecho de nuestro uniforme, debajo del escudo arriba del escudo del Senafrón, para que el muchacho, cada vez que se vea su bandera, sienta más orgullo y patriotismo, y que vea en él un trabajo que está haciendo por todos los más de 4.5 millones de habitantes que tiene nuestro país. Lo hacemos con pasión, lo hacemos con compromiso, lo hacemos con criterio y con algo muy importante: carácter y coraje y mucha disciplina. Nosotros tenemos arraigado en el ADN fronterizo la disciplina desde el momento que ingresan al periodo de reclutamiento durante los 30 años de servicio a la patria.